En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC.
Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo,
pasión. Bienvenidos a En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Soy Mariano Naranjo y hoy vamos a tocar el desarrollo del paradeporte en nuestro país. Y nuestra invitada es Luisa Villar, presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, a quien todos en realidad la conocen como Lucha. Lucha, bienvenida a En Nombre del Deporte.
Hola Mariano, muchísimas gracias al podcast de la UPC por esta gran invitación y poder hablar sobre el desarrollo del paradeporte en el país.
Lucha, hablemos de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, que es una institución relativamente joven, pero que ha, digamos, adoptado, aceptado, tomado algunas actividades paradeportivas que ya se realizaban en nuestro país con mucha anterioridad. ¿Cuál es la labor exactamente que hace la Asociación Nacional Paralímpica del Perú y cuál es su rol dentro del sistema deportivo nacional?
Muy, muy buena pregunta. El movimiento paralímpico existe en el país desde los años 69, donde tenemos representantes que han representado al Perú en diferentes eventos. En esa época se llamaba, se les decía Juegos Panamericanos sobre silla de ruedas. Y el Perú tiene, quizás no muchos saben, 7 medallas paralímpicas. 5 con Jimmy Euler, el paranadador. 2 con Teresa Quiapo en el año 76, en el deporte de paraatletismo y en tenis de mesa, y José González Mugaburu en natación, que también ganó en el 76. Entonces, como puedes ver, un poco para poder hacerles una historia rápida y cronológica, Perú ha tenido muchos representantes también en Juegos para Panamericanos, pero no había una institución que fuera el ente rector del movimiento paralímpico, así como existe el Comité Olímpico, existen los comités paralímpicos. Y el Perú tenía participación porque tenía una membresía. En esa época, en los años 70, era el Instituto Nacional de Rehabilitación quien llevaba a cabo todo esto. Pero del año 76 al año 96 hubo como un vacío, un hueco. Lamentablemente ninguna institución se hizo cargo y no se formó un comité paralímpico. Entonces, esta membresía se la dieron al Centro de Rehabilitación de Salud, La Victoria, con lo cual, a partir del año 96, Perú pudo volver a participar en unos Juegos Paralímpicos. Del 76 al 96, Perú no tuvo participación alguna en Juegos Paralímpicos, sí tuvo en Juegos para Panamericanos, pero cuando ya se funda el Comité Paralímpico de las Américas y el Comité Paralímpico Internacional, Perú era uno de los países que tenía como responsabilidad de formar un comité paralímpico, para estar no solo tener una membresía. Cuando Lima 2019, en este caso, ¿no?, Perú gana la sede en el 2013 en Canadá, significa que ellos se comprometen a hacer los Juegos Panamericanos y para Panamericanos de Lima 2019, pero había que haber y había que tener un ente rector. Entonces es cuando ahí el Comité Paralímpico Internacional le da al Comité Olímpico del Perú la responsabilidad de que tenían que formar el Comité Paralímpico para poder recibir la bandera en Toronto 2015. Demoró mucho, pero gracias a Dios hubieron los Juegos, porque si no, de repente creo que no hubiéramos tenido esta visibilidad ni que se hubiera podido formar todo esto, porque creo que la falta de conocimiento en las instituciones no se daban cuenta de la importancia de que el paradeporte, en este caso, también tenía que tener las mismas oportunidades. Y es así como nace la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Se forma con diferentes federaciones que el Comité Olímpico nombró. Esta reunión se hizo en el IPD con las federaciones que se sumaron para poder hacer los estatutos y todo como mandaba el Comité Paralímpico Internacional. Al final nos llamamos Asociación Nacional Paralímpica porque el Código Civil no permite que se llame comité. Hay que cambiarlo en la ley, hay que ir al Congreso y todo, que una vez ya se quiso y no se pudo conseguir mucho antes. Y es así como se forma la Asociación Nacional Paralímpica, al cual tengo el honor de ser la primera presidenta, y esto fue a finales del 2015.
Tú has hablado un poco de esta, digamos, unión o unidad que existen con otros deportes, e incluso con algunas federaciones, ¿no? Digamos, por un poco la experiencia que tengo a nivel deportivo, veo que algunas federaciones sí tienen incorporado dentro de sus disciplinas a deportistas paralímpicos, pero algunas no. ¿Cómo coordinas, en este caso, con las federaciones para poder tener a estos paradeportistas ya registrados?
Bueno, la estructura del Comité Paralímpico es totalmente diferente a la estructura del Comité Olímpico. El Comité Olímpico Internacional no gobierna ni es responsable de ningún deporte. Para eso están las federaciones internacionales. ¿Ok? Partamos por ahí. En cambio, el Comité Paralímpico Internacional sí gobierna deportes. El Comité Paralímpico Internacional gobierna el paraatletismo, la paranatación, el tiro paradeportivo, el powerlifting, los deportes de invierno y el dance, el baile. ¿Ya? Esos son los deportes que gobierna el Comité Paralímpico Internacional. Como el movimiento paralímpico ha crecido tanto, al comienzo eran solamente las federaciones por discapacidad, entonces era la Federación de Discapacidad Intelectual, la Federación de Discapacidad Visual, la Federación de Discapacidad Física, ha ido creciendo tanto que ya hoy en día hay 14 federaciones internacionales que son olímpicas y paralímpicas, que ellos ya han asumido y son responsables y gobiernan. Tal ese caso que tienes la Federación de Taekwondo, la Federación de Badminton, la Federación de Tenis de Campo, que son las que acá en el Perú también ya están desarrollando, pero también está la Federación de Remo, la Federación de Triatlón, la Federación de Esgrima, la Federación de Tiro con Arco, la Federación de Vela, y así hay, como te digo, 13, 14 federaciones. Entonces, cuando nosotros nos formamos y fuimos aceptados por el Comité Paralímpico Internacional con esta nueva estructura, nuestra labor es de ir sumando más federaciones que son olímpicas y paralímpicas para que también vean la importancia de la inclusión dentro de sus deportes. Si bien Lima 2019 fue la puerta, como te digo, la ventana que se abrió, entonces ya hay 3 federaciones ahorita trabajando y que tienen medallas, por ejemplo, en el caso de bádminton y taekwondo, y la idea es seguir sumando. Hay deportes que son específicamente paralímpicos, donde también hay federaciones por deportes por discapacidad, como es el caso de la Federación de Básquet en Silla de Ruedas, la Federación de Vóley Sentado, la Federación de Parálisis Cerebral para Bochas, la Federación de Fútbol para Bochas, donde nosotros aún, al ser totalmente nuevos, no hay todavía clubes, ligas para poder desarrollar, ¿no? Las únicas ligas o clubes que hay en este momento ahorita tienes lo que es el básquet en silla de ruedas o el vóley sentado, que no existe una federación de ese deporte, sino que lo ve ahorita la Federación de Personas con Discapacidad Física, y la idea a futuro es que podamos seguir esta estructura, ¿no? Y seguir creciendo, como se dice. Hay mucho, muchísimo por hacer. Como te digo, los Juegos de Lima 2019, cuando nosotros asumimos, nuestro primer objetivo era tener una delegación. Y tener una delegación, ¿de dónde lo sacas? Si es que el movimiento paradeportivo en el país no ha habido. No ha habido un desarrollo, no existe una masificación, no existe un trabajo de base, no existe en los municipios, no existe en las regiones. Entonces, realmente fue un reto muy grande que creo que ha ayudado para ver que sí se puede hacer y que sí hay que dar las mismas oportunidades para que en todos los sitios se pueda desarrollar el deporte, primero como salud, ¿no? Y después buscas talento y después alguno de ellos llegará a poder representar al país.
Has estado hablando mucho de Lima 2019, que sin duda para muchos fue el punto de quiebre para el paradeporte en el Perú. ¿Te sorprendió a ti, ya después de los Juegos, haciendo una reflexión, la propia respuesta del público y de los propios medios de comunicación durante y post-Juegos para Panamericanos?
Definitivamente era lo que esperábamos, de poder despertar esa inquietud. Creo que se hizo un muy buen trabajo de difusión, un trabajo de hormiga, de capacitar a los medios de comunicación, a diferentes lugares, el trabajo que hizo IPD, que hizo Lima 2019, y nosotros, para poder llegar a los diferentes sitios. El resultado fue espectacular, fue mejor de lo que esperábamos. Definitivamente ver los estadios llenos, la gente haciendo barra, lo que escribían en nuestras redes, ¿no? Me acuerdo de varios que decían: mi hijo tiene la misma discapacidad que tiene Carlos Felipa y quiere conocerlo. Mi hijo tiene también eso, yo también quiero que sea deportista, ¿no? Entonces creo que esa fue la mejor medalla, la visibilidad que se pudo dar, que espero que no se duerma, ¿no? Porque muchos me preguntaban la pregunta del millón: ¿y cuántas medallas van a ganar? Y en verdad, nosotros sabíamos que sí se podían ganar medallas, ¿no? De acuerdo a los resultados que tenían los chicos. No podíamos decir: vamos a ganar 3, vamos a ganar 10, ¿no? Estábamos entre 8 o 10. Pero yo nunca decía esa cifra porque uno nunca sabe, sino decía: ya ganamos la medalla, ¿no? La medalla ya fue ganada. Entonces, ¿pero por qué? Porque ya me estás entrevistando. El hecho que me estés entrevistando, ya gané. Antes no existíamos, ¿no? ¿Qué cosa es el paradeporte? Encima, hasta usaban la terminología incorrecta. ¡Ah, los discapacitados! ¡Ah, ustedes son de los de síndrome de Down! ¡Ah! Entonces, era realmente un trabajo de... ¡Uch! Acá no solamente tenemos que hacer que las instituciones entiendan, sino que los medios, que son los que van a transmitir, puedan dar la información correcta, ¿no? Y sí, se jalaron gente que sabía del paradeporte, que podía hablar, y creo que fue un éxito total. Solo ver la cara de los chicos entrar en la inauguración, escuchar la música, que flameen la bandera, creo que eso ha sido impresionante realmente.
El fundador del movimiento paralímpico, Ludwig Gutmann, señala que el deporte debe convertirse en una fuerza impulsadora para que las personas con discapacidad busquen o establezcan contacto con el mundo que los rodea y así logren el reconocimiento como ciudadanos iguales y respetados. ¿Qué opinión te genera esto a ti como presidenta Lucha de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú?
Bueno, definitivamente el profesor Ludwig Gutmann, el doctor, es considerado el padre del movimiento paralímpico. Él fue un neurólogo británico, nacido en Silesia, antes partes de Alemania, y él, justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue que se le consideró fundador de las actividades físicas para las personas con discapacidad. Él estuvo en el hospital de Stockmann de Ville. Entonces, cuando los soldados regresaban de la guerra y él les hacía la rehabilitación, se dio cuenta de que no era suficiente lo que les estaba haciendo. Y cuando empezó a hacerles un poco de competencia entre ellos, que estos pacientes, la mayoría eran de lesión medular, empezó con tiro con arco, se dio cuenta el cambio garrafal que había en la actitud de las personas. Y es así como nacen los primeros juegos de Stockmann de Ville, que fue en el año 48. Y a raíz de eso se fueron sumando más. Y los primeros Juegos Paralímpicos fueron en el año 1960 en Roma, con 450 personas. Para Tokio se espera tener 4.500. Entonces, el cambio que ha habido, que ha sido definitivamente gracias a él, él es nuestro Pierre de Coubertin, como es en el movimiento olímpico, Gutmann es en movimiento paralímpico.
¿Y cómo así nace esta relación de lucha y con el paradeporte? ¿Cómo fue este involucramiento?
Bueno, con el paradeporte en sí, creo que viene desde la empatía que yo tuve de casa, ¿no? Mi mamá tuvo un tumor en el cerebro cuando yo tenía 4 años y se tuvo que ir a Estados Unidos y todos nos quedamos con mi abuelo. Y cuando ella regresó después de haber estado en coma, con medio cuerpo paralizado, usar fierros para caminar, y la acompañamos durante toda su vida a lo que era la fisioterapia. Entonces, 3 veces por semana ella iba al hospital FAP a hacer su terapia, y yo veía cómo ella, con las dificultades que ella tenía para caminar y todo, era una de los que les levantaba el ánimo a todos los que estaban ahí. Veía a alguien sentado, medio así, y le decía, oye, párate. Ay, señora, usted no tiene nada. Y ella, ¿cómo que no tengo nada? Toca mi cabeza. Y el dedo se le hundía, que la persona se quedaba así. Yo no tengo la dura madre. Yo no puedo resfriarme ni tener infecciones porque la dura madre es la que te protege de eso. Entonces creo que esa ha sido la primera noción de lo que era empatía, ¿no? Porque conocíamos y veíamos a muchas personas con discapacidad ahí. Es más, el fisioterapeuta que atendía a mi mamá, que le hacía los masajes, era una persona con discapacidad visual, Jorge. Nunca me voy a olvidar de él. Y así es como creo que tengo yo ese primer contacto con lo que es la discapacidad, que la tuvimos en casa toda la vida. Y mi mejor amiga, que en paz descanse, Nena González Mugaburu, nadaba conmigo cuando vivíamos las dos en el norte, en los años 90. Me comenta que su hermano, con otro amigo, iban a ir a los Juegos para Panamericanos en silla de ruedas en Venezuela. Y digo, ¿qué? ¿Se van a venir de Lima a los órganos que nosotros vivíamos, iban a descansar ahí y de ahí iban a llegar a Venezuela? Me dice, sí, lo que pasa es que no hay un comité paralímpico, no existe, entonces estos chicos tienen que velar por sí mismos con el apoyo que puedan conseguir, ¿no? Y eso fue lo primero que cuando lo conocí, que me dijo, no, es que no existe un comité, entonces al no existir un comité no tienes un apoyo del Estado porque no tienes un ente rector, ¿no? que el Estado pueda darle. Y de ahí le pedí, yo me fui a vivir fuera, cuando yo regresé en el año 95, le pedí a Pepe que me ayudara en el colegio para crear este programa de Tomando Conciencia, para que nuestros alumnos del colegio puedan conocer lo que es el movimiento paralímpico a través de videos, a través de personas que vayan con discapacidad, que compartan jugar básquet en silla de ruedas, nos conseguíamos sillas, nos conseguíamos muletas, simplemente para que los chicos, porque todo esto lo hacíamos con chicos de primaria y chicos desde 3 años hasta los 12, puedan crecer, porque ellos son el futuro de tu país, puedan crecer con otra visión sobre lo que es la persona con discapacidad. Y es así como nace mi interés y me pongo a apoyarlo a él, a entrenarlo. Pudimos ir a Atenas, que me nombran jefe de misión, pero para eso tuvimos que buscar un año atrás todo el dinero, tocando todas las puertas de todo el mundo. Y esa fue la lección de vida para mí, ¿no? Ir a esos juegos y ver todo lo que se tenía que hacer. Nos costó 12 años para que las instituciones creyeran. No existíamos dentro de la ley. En los Juegos de Lima 2019 fue la mejor excusa, tal vez así que en el año 2018, en el Congreso, por unanimidad, por 103 votos, no me voy a olvidar, nunca, fue aprobada y estamos dentro de la ley, que no existíamos. Entonces se ha tenido que hacer mucha gestión al respecto, y así es como me involucré para poder por lo menos dejar un granito de arena de algo en esta vida, ¿no? Al final, cuando nos vamos de acá, nos vamos y somos todos cenizas. Los deportistas, de apoyarlos para ir a Atenas 2004. En aquel entonces, era el 2003, Perú tenía la representación con Esalud, pero no habían fondos, ¿no? Y así fue, tocamos no sé cuántas miles de cartas mandé y conseguimos. Conseguimos los 6 pasajes, conseguimos que empresas se sumaran, que nos dieran uniformes, pines, de todo, ¿no? Y esa fue, creo que, mi lección de vida cuando fui a Atenas Y dije, bueno, algo tenemos que hacer en el país, ¿no? Entonces, demoró 12 años conseguirlo. En ese interín, yo entrené a José González para ir a Río 2007, conseguimos la marca para ir a Beijing, y siempre, ¿no?, nos decían, ¿pero por qué Perú no tiene un comité? Entonces, me daba cuenta de que las instituciones acá no conocían, no sé si no querían seguir conociendo, porque cuando se tocaba las puertas decían, no les podemos dar dinero porque no tienen un comité. Entonces, dentro de la ley del deporte no existíamos, la persona con discapacidad estaba en el área de recreación, pero sin embargo tenía 7 medallas paralímpicas, más que olímpicas. Entonces, por eso yo tengo que agradecerle que Perú ganó en Lima la sede 2019, porque si no, creo que quizás hubiéramos mejorado algo, pero no de esa forma, ¿no?, que se tenía que hacer, ¿no?
Además, nos hemos dado cuenta, a partir de los propios juegos, de que el deporte sin duda genera beneficios a las personas con discapacidad.
Así es. Bueno, el deporte genera beneficios a todos, ¿no? Eso es lo que hay que empezar. Y de acuerdo a lo que manda la Constitución, lo que manda la ley, ¿no?, la educación es para todos. Y dentro de eso existen las clases de educación física, donde todas las personas deberían hacer actividad física por salud, porque sabemos que eso nos da, ¿no? Entonces, si tú tienes algún tipo de discapacidad que la puedes haber adquirido por nacimiento, por enfermedad, o por algún accidente, o por la guerra, el paradeporte es un medio de inclusión para hacer de esta sociedad más inclusiva y más empática, ¿no?
Y si hablamos ya un poco del deporte de alta competencia, es decir, por ejemplo, el deporte paralímpico, ¿también lo debemos considerar como una herramienta de cambio social?
Totalmente, totalmente. Hay cada historia increíble, así como hay una historia increíble detrás de cada deportista, porque realmente llegar al alto rendimiento es bastante dedicación. Yo no diría que sería, porque a veces uno dice, no, es mi tiempo, el esfuerzo que pones, pero es la dedicación y la determinación que ponen. Pero las historias detrás de un paradeportista son aún más increíbles, ¿no? Personas que han salido de un accidente o de una enfermedad, de estar bien y de repente resulta con los 4 miembros amputados o de perder una pierna por el país, como es el caso de Comando Felipa y Comando Casas, ¿no?, que ellos han perdido la pierna en el Braen y al año están queriendo competir, o como es el caso tanto de, por ejemplo, Efraín, que por agarrar unos cables de alta seguridad perdió, le amputaron los dos brazos. Roseville, un accidente de trabajo, perdió la visión, ¿no? A Israel y a Uber, los dos paraciclistas, los atropellaron. Entonces, si te pones a contar, mucha gente se daría por vencida, mucha gente se diría, ¿ya para qué quiero? Y creo que el paradeporte le abre la oportunidad de poder dedicarse a algo serio y ellos lo están logrando y con mucho esfuerzo, ¿no?
Gracias al deporte yo he podido conocer a muchas de las personas que tú mencionas, además de Dunia, Pedro Pablo, Israel Hilario, por supuesto. Y claro, me vienen a la cabeza los valores paralímpicos, el coraje, la determinación, la igualdad y la inspiración que tú misma lo acabas de decir. Es importante concientizar, pues, a las personas de la importancia del paradeporte.
Totalmente, totalmente. Y para eso se necesita un trabajo en equipo, ¿no? Es imposible que, por más que quisiéramos tener y ser pulpos, poder llegar a todos. Apoya y ayuda muchísimo el hecho, por ejemplo, de estar teniendo este podcast con ustedes, con la UPC, que los medios de comunicación se sumen. Y es súper importante el trabajo de las regiones y de los municipios. Y los colegios. Definitivamente hay que empezar a enseñar desde los colegios. Hay muchos chicos con discapacidad, hay muchos colegios que son ahora inclusivos, hay muchos colegios que se les llama los CEBES, que son los Centros Educativos Básicos Especiales, pero donde no todos tienen educación física, donde no realizan actividad física, ¿no? Porque también hay esa creencia de que el chico, si tiene alguna discapacidad, los padres a veces son más protectores. El sistema en nuestro país tampoco no es muy amigable, no es nada accesible. Entonces, si yo tengo un hijo con discapacidad y lo tengo que llevar al colegio, si yo no tengo auto, o si no tengo alguien que me lleve, o si yo no tengo el dinero para una silla de ruedas, ¿cómo lo llevo? Entonces, hay que entender también todo eso que ha sido dejado de lado, ¿no? Perú ha firmado la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad, donde se compromete en tener un país y ser un país accesible. Y no lo es. Entonces, ¿dónde está el ente rector que fiscaliza, que pone multas, así como te pone multa por pasarte la luz roja, que te ponga multa por no tener un transporte accesible en tu municipio? ¿Por qué tus veredas no tienen las rampas para que si alguien esté en silla de ruedas pueda pasar, ¿no? Entonces, los juegos ayudaron muchísimo para ver eso, porque si bien hay las reglas de qué tengo que construir y cómo tengo que construir, no todo es accesible, ¿no? Hay muchos sitios que no puedes entrar. El mismo Congreso tuvieron que hacer un pequeño elevador para que la silla de ruedas suba, porque no había. Tú vas a universidades, vas a bancos el día de hoy y tú ves área discapacitado. O sea, hasta el día de hoy. Y es increíble, porque no puedes decir persona con discapacidad, algo que está ya erradicada esa palabra, ¿no? Hace años se decía minusválido, o sea, una persona que no se vale por sí mismo, ¿no? Y hoy en día todavía escuchas mucha gente diciendo discapacitado, ¿no? Ay, el pobrecito, y no es porque te dé pena, yo el día de mañana, Dios no quiera, tengo un accidente y pierdo algún miembro inferior o superior, yo no voy a dejar de ser yo, simplemente no, lo que no voy a tener es una pierna. Pero el paradeporte te enseña que la vida continúa y que te puedes dedicar a hacer algo, ya sea por recreación, ya sea por salud, y si eres bueno, llegas al alto rendimiento, ¿no? Sabemos que la gente que llega al alto rendimiento no es la gran mayoría. Hay que tener no solo talento, sino también la perseverancia, el entrenamiento, y donde dejan muchas cosas por dedicarse a eso, ¿no?
Has hablado mucho del rol importante que debe tener el Estado. Pero, ¿qué más debería hacer para, básicamente, hablando específicamente del desarrollo del paradeporte en el país, cuál debe ser el rol del Estado?
Bueno, primero que nada, yo creo que el rol del Estado es que sea accesible. ¿Ok? De nada me sirve decir, sí, vamos a ver y vamos a abrir los municipios, que es importante tener eso, pero si no tengo una rampa para poder llegar a entrenar, de nada me sirve. Si no tengo un transporte, ¿no? O sea, primero hay que ver, tener el transporte accesible, tener que en las regiones, muchos se quejan que todo está centralizado en Lima, cosa que es verdad. Pero en las regiones hay mucha infraestructura que está dejada de lado, no se le da la importancia al deporte. Yo creo que mientras que el gobierno no le dé y ponga al deporte como prioridad, porque con eso vas a tener una sociedad más educada, que aprenda los valores olímpicos, paralímpicos y todos los valores que te da el deporte, que los chicos aprendan desde chicos a respetar al contrincante cuando está jugando, a respetar las reglas, a no hacer trampa, a perder con dignidad, a ganar con humildad. Todo eso te da el deporte. Pero todas las potencias tienen al deporte como prioridad número uno. Entonces, yo creo que todos los presidentes y todos los que se presentan y los congresistas deberían entender eso. Tuvimos mucha gente que estuvo en contra de los juegos no van, que mejor hay que gastar plata en otra cosa. El deporte mueve masas. El deporte te puede cambiar, pero eso hay que hacerlo entender y tener esa prioridad.
He hecho mi tarea y había estado leyendo Lucha, ¿no? Y Neil Marcos, un actor y dramaturgo estadounidense, había dicho: la discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad, es un arte. es una forma ingeniosa de vivir. ¿Ese es el mensaje que tenemos que darle a la sociedad hoy?
Hay tantos tipos de discapacidad, ¿no? Tienes desde la discapacidad intelectual, visual, física, auditiva, y cada una con su problemática, donde la sociedad tiene que entender en ser empáticos desde el colegio. Si yo tengo una discapacidad física, me tienen que dar más tiempo para poder llegar, si estoy en silla de ruedas, de un sitio a otro. Si tengo una discapacidad intelectual. Entonces yo creo que se tiene que empezar por ahí, ¿no? O sea, tratar a la persona como uno, como individuo, igual que una profesora en un salón, ¿no? Yo soy profesora y yo no puedo tratar a mis 20 alumnos de la misma forma. Unos necesitan unas herramientas, otros necesitan otros, otros necesitan una mejor estrategia, unos saben leer mejor, otros saben usar la tecnología mejor, y no a todos los puedo poner en la misma línea, ¿no? Creo que ese es el gran cambio educacional que hay, las necesidades educativas especiales, y hay que ver eso, ¿no? Hoy en día se ve que han mejorado, las leyes en el Perú están escritas, pero hay que cumplirlas, ¿no? Hay el porcentaje de una empresa que tiene más de 50 personas, tiene que contratar cierta cantidad de personas con discapacidad, no se cumple. Hay el porcentaje que recibe todos los municipios para las personas con discapacidad para que se use, no se usa. Entonces, ¿por qué? No sé, pues, si ya lo supiéramos la respuesta, ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero no sé, en verdad, creo que hay que capacitar y concientizar, como tú lo has dicho, y sensibilizar. Yo creo que si la gente se pusiera en el zapato del otro, me encantaría ver un día en el Congreso a todos los congresistas con la luz apagada y que tengan que entrar a su sitio sin poder ver, y que tengan que manejarse así, aunque sea por media hora, para que experimenten qué es tener una discapacidad visual y lo que la persona con discapacidad visual tiene que vivir el día a día, ¿no? O prestarles sillas de ruedas y que se manejen por el Congreso, que vean si el baño es accesible, si hay la rampa, para que recién ahí entiendan todo lo mínimo y el mínimo detalle que se necesita para que hacer la igualdad de oportunidades, ¿no? Lo que viene a ser la equidad.
Como lo hizo Pilar Jauregui, ¿no? El año pasado.
Así es, con el alcalde. La Municipalidad de Lima está haciendo una labor increíble con todo esto, con respecto a las personas con discapacidad. Y todos los municipios se están sumando, que deberían. Imagínate si todos los municipios, de acuerdo a las posibilidades que tengan, ofrecieran también talleres para deportivos. Porque personas con discapacidad hay en todos lados. Tenemos el 10% de la población que tiene algún tipo de discapacidad. Y todos nosotros, tarde o temprano, vamos a llegar a tener una condición de discapacidad. Entonces, la rampa y el transporte accesible no solo es para la persona con discapacidad, sino para la persona gestante, para el adulto mayor, para la persona que de repente está en una condición de discapacidad porque está con yeso, ¿no? Entonces, hay mucho que se puede hacer para aportar a esta igualdad de oportunidades, ¿no?
Ya para ir terminando, Lucha, las personas que aún no conocen a la asociación, porque de repente hay personas que no la conocen y que de pronto quieren practicar deporte, ¿qué deben hacer? ¿Cómo se deben contactar? ¿A dónde deben ir hoy?
Bueno, definitivamente nosotros nos encantaría poder tener academia porque para poder enseñar, o sea que no tenemos, ¿no? Entonces nosotros, al ser la asociación, el ente rector del deporte de alto rendimiento, lo que hacemos es muchos festivales, o tratamos de contactar con los diferentes lugares o regiones para ver si existe o aparece algún talento cuando hay nuestros eventos, ¿no? Este año, por ejemplo, estábamos enfocados en poder ir a más regiones para poder difundir. Si bien lo hemos hecho, se tiene que trabajar en conjunto, como te digo, con municipios, con ADIS. ¿Te imaginas que hubieran los Juegos Municipales? Si cada municipio hiciera, aunque sea empiezas con un deporte o con dos, porque la diferencia entre el deporte olímpico y paralímpico es que existe una clasificación, que encima lo hace más difícil, ¿no? Hay el dicho que dice, si no es paralímpico, no es difícil. Si es difícil es porque es paralímpico, ¿no? Y esta clasificación hace, para que sea justa, dividir de acuerdo a tu discapacidad en qué deporte puedes participar. No todos los deportes son paralímpicos, pero yo, persona con discapacidad, si me gusta un deporte, puedo realizarlo dependiendo de qué puedo adaptar.
¿Cuál sería, y es una pregunta ya para conocimiento, la diferencia entre el deporte adaptado y el paradeporte?
Ya, el deporte adaptado es no solo para persona con discapacidad. Yo adapto algo para el niño, yo puedo adaptar algo para alguien de la tercera edad, yo puedo adaptar algo también para la persona, para la madre gestante. Y también para la persona con discapacidad se le llama deporte adaptado porque adapta ciertas reglas, ¿no? Entonces el deporte adaptado viene a ser algo más recreativo. El deporte paralímpico ya es deporte de alta competencia. Y el paradeporte es aquel deporte que ya lo practico, ¿no? Es como actividad física, deporte, ejercicio. ¿Cuál es la diferencia de los tres, ¿no? Entonces, yo practico un deporte adaptado. Yo puedo practicar el básquet en silla de ruedas. Yo soy un paradeportista. Él ya entrena. Que no es lo mismo que voy a ir a jugar mi pichanga, ¿no?
Has hablado hace un momento de Tokio 2020, que por la emergencia sanitaria se tuvieron que postergar. ¿Pero existe la posibilidad de que más paraatletas puedan llegar a los Juegos Paralímpicos?
Por el momento tenemos 4, ¿no? Tenemos a Israel Hilario en paraciclismo, a Angélica Espinosa en parataekwondo, a Rodrigo Santillán en paranatación y a Rosville Guillén en paraatletismo. Tenemos marcas también ya hechas por algunos de los paratletas, como ese Efraín y Carlos Sangama, que ya hicieron la marca para la maratón. Pero Luis Sandoval también tiene marca en los 1500, pero el hecho de tener marca no significa que te dé cupo. Entonces estamos a la espera de eso, así como los de para bádminton, que va a depender mucho del ranking, que es bien peleado. Tenemos más deportistas que también están, como se dice, entrenando duro para eso. Y esperemos pues que el próximo año se pueda abrir, ¿no? Tenemos también en tiro para deportivo y que se pueda viajar para revalidar o para hacer las marcas. Justamente el próximo año, en mayo, nosotros vamos a organizar el último mundial de tiro para deportivo, que va a ser clasificatorio y va a dar 18 cupos. Y lo vamos a hacer en el mes de mayo. Va a ser el evento más grande que se haya organizado en el Perú después de los Juegos Panamericanos a nivel paradeportivo, ¿no? Esperemos, porque todo va a depender de la pandemia, ¿no?
¿Cuál sería el mensaje final que nos puede dejar Lucha Villar, presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, en un año complejo, complicado para el deporte y para la humanidad en general, y con proyección a lo que puede ser el 2021 para, valga la redundancia, el paradeporte?
Definitivamente que se sumen, que si conocen a personas con discapacidad, que si tienen gente conocida en municipios, si trabajan en algún municipio, abran las puertas, abran programas para personas con discapacidad, no tengan miedo de hacer que las universidades sean accesibles, que abran las puertas para las personas con discapacidad, en la cuestión de trabajo, en la cuestión de transporte. Entonces, todos pueden portar su granito de arena y todos pueden ayudar y se pueden sumar. Hay mucha gente que se ha sumado de apoyo, de voluntarios, cuando recién han conocido, porque hay para todos, porque hay tanto por hacer que hay para todos realmente.
Bien, Lucha, gracias por habernos acompañado en este podcast de hoy. Ha sido bastante educativo también conocer un poco más del paradeporte.
No, muchísimas gracias a ustedes, realmente, y sigan adelante con todo lo que están haciendo en la universidad, realmente marca la diferencia.
Bien, así hemos llegado al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos, síganos en Spotify, y si les gustó este episodio, déjenos un comentario y compártanlo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte.
En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.